Hebreos 4. Temamos, pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Hoy vamos a estar mirando solamente estos tres versículos, pero antes quedaban un par de cosas en el tintero desde el último estudio, en el que mirábamos en qué consiste el reposo de Dios, y veíamos que tiene muchas facetas en el Nuevo Testamento, y probablemente en la intención del autor en este mismo capítulo, y que no debe sorprendernos descubrir que el autor nos habla de este reposo como si fuese algo ya del pasado en nuestra experiencia, que ya hemos entrado en él, como si fuese algo del presente, que hemos de entrar en él hoy, y algo del futuro. En primer lugar, y en resumen de estas ideas, creo que podemos decir que el reposo para el creyente en Jesucristo es, en todas las etapas, al menos dos cosas. Por una parte, es confiar en Jesús. Porque quien cree en Jesús descansa en Él. Cuando crees en Jesús, cuando confías en Él para el día de hoy, como cuando creíste en el momento de tu conversión, uno de los resultados es la paz, la serenidad, la tranquilidad. Es entrar en el reposo. Y esto es cierto del día cuando primero creímos, cuando conocimos por primera vez la paz con Dios. Es cierto a lo largo de nuestro camino cristiano, que constantemente hemos de seguir creyendo en Jesucristo, confiando en Él para nuevas circunstancias y nuevas pruebas. Será cierto para nosotros el día que nos toque cruzar el Jordán de la muerte, y por supuesto será cierto de nosotros cuando estemos finalmente en la presencia de Dios. Así que, en primer lugar, el reposo tiene que ver con confiar en Jesucristo. Pero también, en segundo lugar, tiene que ver con disfrutar de Jesucristo y de nuestra relación con Él. Descansar y entrar en nuestro descanso es adentrarnos en una relación de amor y gozo en el Señor. Cuando creímos al principio, le amamos al Señor al creer en Él. También es cierto que cuando estemos en la gloria, amaremos al Señor. La cuestión es si hoy por hoy le amamos o si se ha enfriado aquel amor primero. porque probablemente según cómo va esta relación de amor con el Señor, en esta misma medida irá nuestra experiencia diaria de descanso en la vida cristiana. Así pues, en resumidas cuentas, ciertamente el reposo de Dios tiene una dimensión futura, incluye las bendiciones del cielo, y en el más allá va a encontrar su cumplimiento perfecto, pero el creyente aquí abajo ya participa anticipadamente de muchas de estas bendiciones, ya está en el orden espiritual sentado con Cristo en los lugares celestiales, y por lo tanto, en un sentido más restringido, pero no menos real, ya ha entrado en el reposo de Dios. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es una promesa cara al futuro, pero también es una promesa diaria para nuestra experiencia de ahora. Y la otra cosa que quería añadir al estudio de hace dos semanas es una especie de pie de página, después de todo lo que hemos estado diciendo acerca del reposo de Dios, en torno al significado del día de reposo. Todos sabemos que después de haber trabajado 6 días en la creación, Dios descansó el séptimo día. Y todos sabemos igualmente que a raíz de esto Dios estableció para el ser humano que al menos los creyentes en él debían santificar el séptimo día y trabajar 6 días y dedicar el séptimo al Señor. Éxodo 20, versículo 9, versículo 8, perdón. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Y Hebreos 4 va a hacer muchas referencias a este reposo de Dios en el séptimo día. Y si bien al principio del capítulo el autor utiliza una palabra traducida aquí, reposo, que es una palabra general, que habla del descanso, a partir del versículo 4, él va a utilizar otra palabra que quiere decir descanso sabático. Cuando Dios designó un día entre 7 para el día de reposo, no fue en primer lugar por razones biológicas. Nosotros estamos acostumbrados a decir, claro, es que es conveniente porque el ser humano no puede mantener este ritmo, le conviene un día de descanso. El mundo reconoce esto, y en casi todos los países del mundo, después de 6 días de trabajo hay un día de descanso, o después de 5 hay 2 días de descanso. El mundo aduce motivos fisiológicos para esto. Nuestra necesidad de cambio, de distracción, etcétera. Pero esta no es la razón dada por las Escrituras. Más bien la cosa es al revés. El hecho de que fisiológicamente necesitamos este reposo es cierto, pero es reflejo de que Dios nos ha creado a los seres humanos conforme a ciertos patrones. Y la causa del patrón lo tenemos que encontrar en razones espirituales. Y Dios ha instituido el sábado, no en primer lugar porque nosotros necesitemos un cambio de ambiente, no en primer lugar porque no podemos mantener el ritmo de estar trabajando siempre, sino en primer lugar porque un patrón establecido por Dios mismo y por lo tanto transmitido al ser humano en la creación es que después de los días de trabajo viene el día de reposo en el cual hemos de disfrutar del trabajo. Pero en el caso del día de reposo, ¿de qué trabajo tenemos que disfrutar? Y observamos y observaremos que es el reposo de Dios que tenemos que celebrar en el día de reposo. No es tanto nuestra celebración de nuestro propio reposo, bien merecido después de 6 días de trabajo, sino que Dios nos invita a entrar en su reposo. Hemos visto que Dios trabajó 6 días y después descansó porque lo que Él había hecho era bueno en suma manera. Y por así decirlo, quiso disfrutar de lo que había hecho. Hemos visto que después de 33 años de trabajo, el Señor Jesucristo se ha sentado y ahora disfruta de las consecuencias de su trabajo. Y nosotros somos llamados por Dios para disfrutar de los beneficios de la creación y de los beneficios de la nueva creación por la obra del Señor Jesucristo. Es sobre la base de la obra completa de Dios y de la obra completa de Jesucristo que nosotros celebramos el día de reposo. Nosotros, por lo tanto, celebramos en el día de reposo la perfección de nuestra liberación de Egipto. El hecho de que el camino por el desierto que estamos trazando en nuestra vida diaria ha sido ya forjado por Él y Él ha ido delante y ahora nos acompaña. Celebramos nuestra relación con Él. Celebramos este amor que estuvimos hablando hace un momento. Naturalmente, es perfectamente posible celebrar legalistamente el día de reposo y no conocer nada del reposo verdadero de Dios en el día de reposo. También es posible bautizarte y jamás haber recibido esta vida nueva en Cristo, que es la razón de ser del bautismo. Es posible participar de la Santa Cena y no estar en absoluto identificado con la cruz de Cristo. Pero no por esto dejamos de practicar el bautismo y la Santa Cena. Y no por esto hemos de dejar de celebrar auténticamente el día de reposo. Solo porque en el pasado algunos lo han celebrado legalistamente, sin ver, sin disfrutar verdaderamente, porque no tenían apetito para ello, de la realidad que estamos celebrando. También hemos de reconocer, por supuesto, que el día de reposo en absoluto agota la idea del reposo de Dios. Es un pequeño anticipo simbólico. Pero ya que el patrón de nuestra vida es el mismo que Cristo, aquí abajo, años de lucha, y entonces entrar definitivamente en el reposo de Cristo, pues Dios nos invita a celebrar esto, mientras tanto, de esta manera simbólica. Días de trabajo y un día de celebración de las bendiciones de Cristo. Y yo os propongo que necesitamos recuperar la naturaleza entrañable del día de reposo. Yo creo que, volviendo a estos otros dos ejemplos del bautismo y de la Santa Cena, los creyentes miramos hacia atrás al día de nuestro bautismo como hacia un día muy entrañable. Y en la medida en la que progresamos en autenticidad en la vida cristiana, también la celebración de la Santa Cena es algo muy entrañable. Pues de la misma manera, creo que necesitamos ver que el día del Señor, el día del reposo, tiene que ser para nosotros un día que no miramos con desgana, diciendo un día aburrido, sino que sea, en cierto modo, la meta de la semana. Después del trabajo, descansar en y celebrando el trabajo completo, la obra perfecta del Señor Jesucristo. Y ahora llegamos al estudio de hoy. El Evangelio y el reposo. Y empezamos con una nota muy sobria. El temor en la vida cristiana. Porque la primera palabra del capítulo 4 es: temamos. A la luz de todo lo que el autor nos ha estado diciendo en la segunda parte del capítulo 3. Es decir, después de haber visto lo que pasó a Israel en el desierto, al contemplar la terrible suerte que tuvieron estos que salieron redimidos como pueblo de Dios y no entraron en la tierra prometida, sino que se quedaron postrados en el desierto, a la luz de todo esto, ¿qué? ¿Qué nos recomienda el autor? Pues ya nos ha recomendado en el capítulo 3, versículos 12 y 13, que nos examinemos a nosotros mismos, que sea motivo de autoexamen serio. También en el capítulo 3, versículo 14, nos ha recomendado que confiemos más, que aseguremos nuestra fe en el Señor Jesucristo. Pero ahora nos dice otra cosa, y es que sintamos temor. Desde luego no es nada popular hablar del temor en la vida cristiana. Y normalmente cuando el temor se menciona en un sermón, enseguida es a fin, se añade un comentario sobre lo que la palabra temor no quiere decir. Y yo muchas veces he oído decir que el temor no tiene nada que ver con el miedo, sino que tiene que ver con el respeto y la reverencia que debemos a Dios. Pero no lo sé. Aquí, en este contexto, yo no veo ningún matiz de respeto hacia Dios. Por supuesto, cuando estamos hablando del temor de Dios, está muy bien explicar esta frase en términos de respeto y reverencia. Pero aquí lo que el autor nos está diciendo que debemos temer no es a Dios, sino a nosotros mismos. Lo que tiene que provocar temor en nosotros es el ver la mediocridad de nuestra vida, la pobreza espiritual de nuestra vida, y aquí no creo que entre nada de respeto y reverencia, sino más bien pánico. Desde luego, hay un miedo que es fruto de la incredulidad y que no debe manifestarse en el creyente. Hay un miedo que evidencia una falta de fe, una desconfianza en la palabra de Dios, una pérdida de nuestra esperanza. Pero también hay un temor que acompaña la fe, que es la contrapartida de la fe y que es consecuencia de atender a la palabra de Dios. Y de este temor la palabra nos habla constantemente. Debemos temer a Dios. Debemos temer el castigo de Dios. Debemos temer el juicio y el infierno. Debemos temer el pecado y sus estragos en nosotros. Hasta cierto punto debemos temer nuestro enemigo, el diablo. Debemos tener un temor ante la idea de ofender a Dios, de desagradarle. Permitidme leeros un surtido, un pequeño surtido de textos que ilustran este énfasis del Nuevo Testamento para que veáis que realmente está en el texto bíblico. Lucas 12:4. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. En Romanos capítulo 11, Pablo está describiendo el impacto del Evangelio en los judíos y los gentiles, y está abordando lo que parece una contradicción, que es el hecho de que el pueblo de Dios, Israel, que tendría que haber abrazado el Evangelio inmediatamente, más bien lo estaba rechazando en el momento en que Pablo escribía, y en cambio los gentiles, que era de esperar que jamás habrían aceptado el Evangelio, lo estaban aceptando masivamente en comparación con los judíos. Y en el versículo 19, Pablo habla de las reacciones que esta situación podría provocar en los gentiles. Las ramas judías, dirás, fueron desgajadas para que yo, como gentil, fuese injertado en el olivo de Dios. Bien, por su incredulidad los judíos fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Ante el ejemplo de lo que está pasando con los judíos, esto no es motivo de jactancia de parte de los gentiles, sino de temor, no sea que lo mismo te pase a ti. En Filipenses, capítulo 2, Pablo está hablando de la importancia de la transformación y santificación del creyente a través de la disciplina y la convivencia de la iglesia. El hecho de que Dios va limando nuestras asperezas, transformando nuestro carácter a través de la exhortación fraternal, a través del aprovechamiento de los dones, a través de la disciplina de someternos los unos a los otros y de aguantarnos los unos a los otros. Y ante una situación de conflicto y de tensión en la iglesia de los filipenses, Pablo habla en estos términos en el versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. cuando veis, dice el apóstol, que la iglesia está zarandeada por tensiones y rivalidades y arrogancias, pues entonces tanto más debéis dedicaros con temor y temblor a la salvación de estas situaciones, asegurando que realmente tenéis el espíritu oportuno para esto. Y un último texto en Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Nuevamente estamos con la peregrinación en el desierto. Y hemos visto los ejemplos de caídas y tropiezos de Israel, tanto en Hebreos como en Corintios. Y aquí Pedro, sin entrar en detalles, se refiere a lo mismo. Y dice que esto tiene que provocar temor en nosotros, sabiendo que Dios es un Dios de juicio, que nos va juzgando a lo largo de esta peregrinación, examinándonos, haciéndonos pasar por fuego, deseando purificar el oro de nuestro testimonio y de nuestra fe. Y porque es así, debemos tener temor ante la posibilidad de caer como consecuencia de este proceso. Temamos, pues. Es decir, examinémonos a fin de asegurar que realmente hemos creído en Jesucristo para salvación y que la promesa de Dios de entrar en su reposo tiene verdadera cabida en nosotros. Pero antes de seguir, necesitamos preguntar, bueno, ¿y esta promesa cuál es? ¿Qué es esta promesa de entrar en reposo? Bueno, esto es muy fácil. Evidentemente el autor se está refiriendo a la promesa que Dios hizo a Israel inicialmente en Egipto y luego a lo largo del viaje por el desierto, promesa que él hizo llegar a Israel a través de Moisés, de que él iba a redimir a su pueblo, sacarles de Egipto y llevarles a la tierra prometida. ¿De acuerdo? Pero entonces, ¿cómo es que el autor dice que esta promesa aún permanece? Aquí en el versículo 1 del capítulo 4, el autor sencillamente da por sentado de que esta promesa permanece. Luego, a partir del versículo 6, va a dar sus razones y explicaciones por las que él afirma que es así. Aquí él presupone que la promesa e invitación al reposo no tiene límites de tiempo, sino que se extiende a todo aquel que quiera escuchar la promesa en todos los tiempos. En otras palabras, él está diciéndonos, el autor, que cuando Israel se quedó postrado en el desierto, no por esto quedó invalidada la promesa de Dios, de que Dios iba a hacer que el hombre entrara en su reposo. Pero más aún, cuando la segunda generación sí entró en la tierra prometida, tampoco quedó plenamente cumplida la promesa de Dios, porque el Salmo 95 sigue hablando de hoy. Y por lo tanto, sigue vigente, no ya en un nivel material, geográfico, sino en un nivel espiritual, esta misma promesa. ¿Acaso Dios te ha dicho a ti, te quiero redimir de Egipto? Te quiero llevar por el desierto y hacerte entrar en la tierra prometida. Supongo que enseguida contestamos, claro que no, y claro que sí. Claro que yo no vivo en Egipto, vivo en España, en Barcelona. Claro que Dios no tiene la intención de llevarme a Canaán. Pero por otro lado, sí que vivo en el mundo, en el sentido bíblico de la palabra, del que Egipto es símbolo. Sí que Cristo me está conduciendo por el desierto, el lugar de pruebas, y sí que Cristo tiene la intención, y me lo ha prometido, que Él va a llevarme a su reino eterno, el cumplimiento final de la tierra prometida. Así que sí, Dios nos ha hecho esta misma promesa, no en un sentido literal, sí en un sentido espiritual. Dios nos ha dicho que Él quiere liberarnos de la esclavitud del mundo, de la carne y del diablo. Nos quiere llevar a su reino, a la casa que Él mismo está preparando para nosotros. Y cuando hablamos de todo esto, ¿cómo solemos llamar este mensaje, esta invitación de parte del Señor Jesucristo? Pues lo llamamos el Evangelio. Por lo tanto, la promesa que aún queda, que primero fue proclamada a Israel en Egipto, pero que aún queda, no es otra promesa que el Evangelio. Cuando Moisés dijo a Israel, Dios nos pide que pintemos de sangre los postes de nuestras puertas, porque Él va a enviar a su ángel para redimirnos, nos va a quitar de la situación de esclavitud y nos va a llevar a la tierra prometida. Lo que Él proclamaba a Israel fue el Evangelio. Claro que era una versión simbólica, anticipada, figurada, incompleta, sombra de lo venidero, pero en esencia era el mismo Evangelio en que nosotros hemos creído y lo que Dios esperaba de Israel en aquel entonces, como siempre lo ha esperado, era que el pueblo respondiese con fe. Si piensas que estoy elaborando demasiado esta idea, pues veamos el versículo 2. También a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Y buena nueva, por supuesto, significa evangelio. Y observamos que no dice, a nosotros se nos ha anunciado una buena nueva, como a ellos se les anunció otra buena nueva, sino que se nos habla de la buena nueva proclamada tanto a los judíos en Egipto como a nosotros ahora. Desde Génesis hasta Apocalipsis ha habido un solo evangelio. Un evangelio que proclama liberación, la formación de un pueblo para Dios, una tierra, un reino, un rey, un Dios. Naturalmente, el contenido preciso del Evangelio se ha ido definiendo con cada vez más claridad a lo largo de la revelación bíblica. En medio de este proceso, la revelación ha pasado de un nivel simbólico y material a un nivel espiritual, pero es en esencia siempre el mismo Evangelio. Y por lo tanto, el versículo 1 podría leerse, temamos pues, no sea que permaneciendo aún el Evangelio de vida eterna en el reino de Dios, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Cuál era el peligro que amenazaba a los lectores hebreos, por el cual debían temer? Es no haberlo alcanzado. ¿Pero no haber alcanzado qué? En nuestra traducción, al decir no haberlo alcanzado, el texto nos remite al reposo. Pero igualmente podría haber dicho no haberla alcanzado, remitiéndonos a la promesa. El griego es ambiguo al respecto. Si la referencia es a la promesa, que algunos podríamos estar en peligro de no alcanzar la promesa, pues no alcanzamos la promesa cuando no creemos el Evangelio. Cuando a pesar de escuchar el Evangelio, nos aferramos más bien a nuestra incredulidad. Dios ha proclamado su promesa a través del Evangelio, pero solo se hace eficaz el Evangelio en aquel que cree. El creyente alcanza la promesa, el no creyente queda corto con respecto a ella. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún el Evangelio de vida eterna, alguno de vosotros, por seguir en la incredulidad, no apropie para sí este mensaje. Si la referencia aquí es al reposo, no haberlo alcanzado, pues no alcanzamos el reposo cuando, a pesar de las apariencias externas de haber creído, nuestra fe no es verdadera. Puede darse el caso de una persona que habla como si fuera creyente, que participa en la vida de iglesia como si fuera creyente, que encuentra sus amistades entre los demás creyentes, pero en el corazón su supuesta fe no es más que palabras. No hay autenticidad en su compromiso con el Señor. Y esto se va manifestando con el paso del tiempo en aquellas actitudes hacia el Señor que las pruebas del desierto provocan. Porque o bien estas pruebas provocan en nosotros respuestas de fe y mayor confianza en el Señor, o bien provocan en nosotros reacciones de incredulidad. Y ya veíamos en el caso de 1 Corintios 10, la lista de pecados que hay allí, que no es que por una sola caída en el pecado el creyente pierda su salvación, sino que estos pecados pueden ser evidencia de una incredulidad que demuestra que uno nunca ha sido un verdadero creyente. Temamos en tal caso, porque si nuestra fe no es verdadera, quedaremos cortos con respecto a la tierra prometida, no alcanzaremos el reposo. Y no lo alcanzaremos en aquel día, porque en realidad no lo hemos alcanzado ya. Temamos, pues, no sea que permaneciendo el Evangelio y su promesa, alguno de vosotros, aun habiendo dado todas las apariencias de haber salido de Egipto en compañía del pueblo de Dios, ahora de evidencias de un corazón no regenerado, de no haber entrado en el reposo de la fe, de no estar confiando plenamente en Jesucristo como Señor y Salvador, por no estar descansando en su obra perfecta. pero que sea una cosa u otra, el problema es la incredulidad. El problema es, por incredulidad, no alcanzar la promesa o el reposo. Y este verbo no alcanzar es un verbo importante. Lo encontramos en el capítulo 3, versículo 23 de Romanos, en un versículo muy conocido, donde está pésimamente traducido. El texto dice que todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Frase que da la impresión de que Dios ha intervenido para quitarnos algo, quitarnos la gloria. Pero el texto tendría que rezar: todos hemos pecado y como consecuencia no alcanzamos la gloria de Dios. No es que Dios nos quite nada, es que nosotros mismos no alcanzamos la intención de Dios para nuestras vidas por causa del pecado. El pecado impide que alcancemos aquella gloria que Dios tenía en mente para el ser humano cuando lo creó. Por nuestro pecado, y mayormente, como hemos visto, por nuestra incredulidad, no alcanzamos el reposo de Dios. Porque lo que Él proponía para nosotros no era una vida de aflicción, sino una vida de reposo, en el sentido bíblico de la palabra. Si aún estamos en nuestros pecados por no creer, entonces nos quedamos cortos, no alcanzamos el reposo, no alcanzamos la tierra prometida. En cambio, si creemos, entonces somos justificados de nuestros pecados. Y justificados por la fe, sobre la base de la obra completa de Jesucristo, tenemos paz con Dios, ya entramos en el reposo y ya nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5, versículo 2. Por favor, notemos bien lo que el versículo 1 dice y lo que no dice. Temamos no sea que alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. No dice, alguno de vosotros parezca que no lo vaya a alcanzar. Y la diferencia es importante por al menos dos razones. En primer lugar, porque nos recuerda que el reposo no es solo algo que el creyente va a conseguir en el futuro, por la gracia de Dios. Es algo que ya tiene. Hemos de temer el no haberlo alcanzado ya. Porque una parte importante de este reposo es lo que hemos llamado el reposo de la fe. Aquel reposo que nos viene cuando, posiblemente durante muchos años, vivíamos la frustración de intentar conseguir nuestra salvación a base de nuestras propias obras y esfuerzos. Y solo veíamos que cuanto más nos esforzábamos, tanto más fracasábamos. Pero luego vino el día que entendimos finalmente que Dios nos extiende la mano ofreciéndonos un don gratuito. La justicia de Cristo, debido a que Él ha muerto para perdonar y justificar nuestros pecados. Y entonces descubrimos que podemos ser justos en virtud de la muerte y de la justicia del Señor Jesucristo. Y como Pablo, en Filipenses capítulo 3, desechamos esta justicia que nosotros mismos intentábamos conseguir por mérito propio, y lo contamos como basura, viendo su total ineficacia. Y comprendiendo la absoluta perfección de la obra de Cristo, acudimos a Él para salvación, descansamos de este afán de lograr nuestra propia salvación, descansamos porque era un afán inútil. Y descansamos sobre la base de la obra completa de Jesucristo. Descansamos de nuestras obras por comprender que son absolutamente ineficaces. Pero además vemos que Cristo ha entrado en la gloria y descansa de sus obras, no porque sean ineficaces, sino porque son absolutamente eficaces y perfectas. Y no hace falta más trabajo al respecto, porque ya es una obra completa y se sienta. Y ahora el Evangelio nos invita, nos tiende la invitación y la promesa. Nos invita a que, reconociendo la inutilidad de nuestras obras, descansemos por la fe en la obra perfecta de Cristo. Pero la frase y el matiz exacto del tiempo del verbo es importante en segundo lugar, porque nuevamente este uso de los tiempos demuestra que esta vida actual en el desierto no es el medio por el que alcanzamos la promesa y el reposo. No es que tengamos que esforzarnos en esta vida a fin de conseguir este reposo y esta promesa, sino que la vida actual es la demostración de la autenticidad de aquella fe con la que hemos creído y a través de la cual hemos apropiado ya la promesa y el reposo. Hemos machacado tanto este punto que espero que ya sea un punto claro. Pero permitidme decirlo otra vez más. No es que a través de nuestras obras y nuestros esfuerzos en esta vida cristiana vayamos a ganar el derecho de entrar en el reino. Sí es que en medio de muchas aflicciones y pruebas, Dios está poniendo a prueba la autenticidad de nuestra fe. Y como acabamos de decir, o bien ante las aflicciones respondemos, quizás después de cierta zozobra y tambaleo, respondemos con fe, afirmándonos en fe, demostrando la autenticidad de lo que ha habido desde el día en que creímos en nosotros, o bien respondemos con incredulidad y demostramos que nunca creímos de verdad. Este, pues, ha de ser nuestro temor. No el temor de no habernos esforzado suficientemente como para poder ganar la entrada, sino el temor de vivir de tal manera que nuestra vida vaya a poner en duda la autenticidad de una fe que decimos que profesamos. Si has creído de verdad, entonces ya has entrado en el reposo, como veremos en un momento, y ya vives en el ámbito del reposo. Si no has creído, entonces tu caso es el caso de Israel. Y finalmente se demostrará que la promesa de reposo, el Evangelio, se te ha predicado en vano, porque tu problema es la incredulidad. La incredulidad. El autor vuelve vez tras vez al mismo diagnóstico del problema de Israel la incredulidad. Lo vimos en el capítulo 3, versículo 12, la vimos en el capítulo 3, versículo 19, y ahora la vemos también en la segunda parte del versículo 2. No les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron, porque eran incrédulos. Literalmente la frase dice, por no ir mezclada de fe. Esta palabra y su predicación. Este versículo, por supuesto, descarta la posibilidad de que los israelitas hubiesen creído en el momento de salir de Egipto y luego hubiesen perdido la fe de alguna manera allí en medio del desierto. Y nos indica que la verdadera fe no se pierde. Y aquello que se pierde no es verdadera fe, por mucho que haya sido profesión de fe. Puedes creer que crees, y puedes creer que crees sinceramente. Pero sabes que crees cuando a lo largo de la vida, en medio de muchas pruebas y aflicciones, sigues diciendo, creo en Jesucristo. Sigues descansando en Él. Porque Israel oyó la palabra, Israel cumplió con los requisitos exteriores que pedía la palabra. Pintaron los postes, celebraron la Pascua. Salieron por la noche, se bautizaron en el mar, formaron parte del pueblo de Dios. Pero, dice el autor, el cumplimiento exterior de la palabra no iba acompañado de una fe viva en Dios. Y esto no lo digo yo, lo dice el texto. Escucharon el mensaje, pero no les aprovechó nada porque no fue acompañada de fe. Y la referencia es a cuando escucharon el mensaje en Egipto. Y así nosotros también podemos haber escuchado el Evangelio, haber dado todas las evidencias de estar cumpliendo desde fuera. Pero que lleguemos o no a la tierra prometida, el que ya hayamos entrado en el reposo de Dios no depende de cumplimientos exteriores, depende de si creemos o no en Dios. Y si no, nuestra participación exterior no nos aprovecha para nada. La palabra es como la comida. La comida puede ser totalmente sana, nutritiva, pero solo es cuando la comes que te hace bien. Y la palabra de Dios ha de ser apropiada por la fe si nos va a hacer bien. Pero, dice el autor, de vosotros opino mejores cosas. Los que hemos creído, dice en el versículo 3, entramos en el reposo. Y ya os he dicho que en este caso el verbo hemos creído es en tiempo pretérito en el original y debería traducirse los que creímos. Refiriéndose a aquel momento cuando primeramente creímos en el Señor Jesucristo. No porque aquella fe pueda salvarnos si posteriormente renegamos de ella. Porque hemos estado diciendo que la verdadera fe con la que creímos es una fe que madura y progresa con el paso del tiempo. Pero aquella fe que ahora profesamos tuvo su comienzo Y ya desde aquel día en que creímos, entramos ya en este reposo. La combinación del pretérito con el presente, creímos entonces, ahora entramos, es una demostración de que el reposo del que está hablando el autor es un reposo que podemos disfrutar ahora. El reposo de saber que tenemos un abrigo en Dios, sea cual sea la prueba y la aflicción, sean cuales sean las luchas y la duración del tiempo que necesitamos para buscar y encontrar este abrigo, hay reposo para el pueblo de Dios ahora. Dios es un escudo alrededor nuestro ahora. Jesucristo es una roca para nosotros sobre la cual fundamentar nuestra vida ahora. Y podemos disfrutar ahora de los beneficios de este reposo de Dios. Los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que Dios dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los que hemos creído entramos en el reposo en el sentido que Dios tenía en mente cuando habló acerca de Israel diciendo que no iban a entrar en su reposo. Es decir, que cuando Dios dijo, no entrarán en mi reposo, dice el autor de Hebreos, no solo estaba hablando de entrar en la tierra prometida, estaba hablando de todo el pleno significado de lo que es el reposo de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos el privilegio de estar entrando ya en esta plenitud del cumplimiento de la promesa de Dios en cuanto al reposo. No como Israel, que solo podían entrar, y ni siquiera entraron, pero solo podían entrar en un anticipo de este reposo, un símbolo de él. Nosotros ahora podemos entrar en el verdadero reposo de Dios de la manera que Dios quería decir cuando lo prometió. Y esto es lo que estaremos viendo en el futuro, no la semana que viene, en semanas futuras. Israel se quedó excluido del símbolo de este reposo por su incredulidad, pero nosotros que hemos escuchado el Evangelio tenemos el privilegio de poder entrar ahora en la realidad del reposo de Dios si creemos, si seguimos reafirmando nuestra fe, si mantenemos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Pero volvamos a lo que decíamos al principio acerca del temor. ¿Temer o no temer? Esta es la cuestión. ¿Debemos temer? Escuchemos las palabras del Señor Jesucristo en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Y ahora viene el autor de Hebreos diciendo: temed, manada pequeña, porque podría resultar que por incredulidad no vayáis a entrar en el reino. Entonces, ¿en qué quedamos? Si si conoces al pastor, si vas caminando guiado por su mano, si recibes alimento de él, si reconoces su voz, si le sigues a él, no necesitas tener nada. Porque participas de la manada pequeña y el pastor dice, no temáis. Pero si estás viviendo un poco lejos del pastor, si estás entre dos aguas, un pie en la iglesia y otro en el mundo, como estos hebreos que estaban vacilando, ¿seguimos con Jesús o volvemos al judaísmo? Si te has alejado del rebaño, o peor aún, porque es más sutil, si estás participando en una parte del rebaño que en bloque se ha ido alejando del pastor, si ya no atiendes a la voz del pastor, entonces debes temer. Teme, porque hay un león rugiente que quiere separarte de la manada y devorarte. Teme, porque a solas no vas a llegar. Teme, porque tu alejamiento puede ser síntoma de jamás haber creído verdaderamente en el Señor Jesucristo, de no conocerle a Él ni a ti. Por supuesto, lo que hemos de temer no es el descuido de Dios ni la incompetencia del pastor. En cuanto a la perspectiva divina de nuestra salvación, es absolutamente segura. Lo que tenemos que temer es la debilidad y la fluctuación de nuestro propio corazón. Y acabo con una cita de otro escocés, MacLean. Muchos han adoptado un esquema doctrinal que tiende a liberar a los creyentes de toda clase de temor, como si el temor siempre fuera incompatible con la fe. Creen que si alguien profesa fe, será salvo pase lo que pase. Si ha sido iluminado por el Espíritu Santo y ha recibido la palabra con gozo, suponen que jamás podrá volver atrás. De manera que sean cuales sean los síntomas de apostasía que aparecen en su vida, enseñan que él debe considerarlos como las enfermedades y fallos normales de los hijos de Dios, y que no tiene causa de temer, porque, según ellos, temer el no alcanzar es equivalente al gran pecado de la incredulidad. Pero el autor de esta epístola no suscribe la idea de que un sano temor de quedar corto por la incredulidad sea en sí síntoma de incredulidad. Al contrario, es con el fin de proteger a sus lectores de la incredulidad y de sus terribles consecuencias que él les inculca este temor. La fe consiste en creer la palabra de Dios en su totalidad, y respeta tanto los avisos de la palabra como sus promesas. Así pues, la fe verdadera atiende a los motivos de temor, además de atender a los motivos de esperanza. Porque mientras el creyente está en este mundo, necesita ambos. Necesita temer y necesita esperar. Vamos a orar. Nuevamente, Padre, pedimos que tú nos examines. Y que nos enseñes a tener en su medida justa tanto el temor como la confianza. Refuerza, te pedimos, nuestra plena confianza en ti. Y danos un sano temor a nuestra propia debilidad, para que jamás confiemos en nosotros mismos. Y pedimos que la exhortación de tu palabra en esta noche tenga el efecto sanador en nuestras vidas, de conducirnos de nuevo a nuestro pastor, para que cada uno de nosotros asegure la relación de intimidad y de descanso con Él. En su nombre te lo pedimos. Amén.